de cruce. Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Ven a Suzuki El Auto y llévate tu nuevo S-Cross con entrega inmediata. Hasta 6.400 euros de descuento solo por tiempo limitado. Consulta condiciones en tienda, oferta sujeta a entrega de vehículo y financiación. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy volvemos a la polémica de las dos fotos en el radar, si son necesarias o no son necesarias. Hoy volvemos con nuestras redes sociales y quien representa las redes sociales, por supuesto, aquí en Luz de Cruce, en COPE, pues es Rafa Villalba. Estaremos enseguida con el experto en materia de seguridad vial, con miles y miles de seguidores y que, por supuesto, conoce la materia de seguridad vial al dedillo. No sé si lo conoce al dedillo la materia de zona de bajas emisiones algunos partidos políticos, como Vox, del Ayuntamiento de Valencia, que ha dicho que no a la zona de bajas emisiones, que nada, que por un lado dicen que es laxa, al final se unen a los otros, una auténtica locura. Se ha querido hacer, pienso yo, lo mejor que se ha podido para que todo el mundo poder cumplir con las normas de europeas y mundiales, por un lado, y por otro también, pues perjudicar lo menos posible a los ciudadanos y a los vecinos de Valencia y de la provincia de Valencia. Solamente los vehículos, los turismos, las motocicletas, los ciclomotores sin etiqueta podrán circular a partir del 1 de enero del 28. Solamente estos. Quiero decir que son los que no van a poder hacerlo, ¿eh? Los que no van a poder circular, ¿eh? He dicho poder, no poder circular. En este caso, estamos hablando de un porcentaje que cada vez va a ser menor. El 25 ha sido un año de fase informativa en el que no ha habido ningún tipo de sanciones. A partir del día 1 de diciembre del 25, es decir, dentro de nada, pues los vehículos sin etiqueta de nuevo, de fuera de la provincia de Valencia, no podrían entrar en la ciudad. Totalmente laxo también. Muy flojo. ¿Por qué el 1 de diciembre y no el 1 de enero? Bueno, ¿para qué lo hacéis antes? Porque Europa dice que esas medidas hay que tomarlas en el 2025 y no en el 2026. Por eso se adelanta un poquito. Y por otro lado, los sin etiqueta, sigo hablando de ellos, de fuera de la capital valenciana, no podrán entrar el 1 de enero de 2027. Bueno, pues yo no sé qué ven de malo a todo esto, porque es el menor de los males. Sin embargo, bueno, con tal de estar en contra del mundo, esto de Vox, que siempre están en contra de todo, da igual lo que sea, yo también estoy en contra, pues también se ponen en contra de sus propios socios de gobierno, que bueno, veremos, que supuestamente podrán cambiar de opinión y seguramente lo han hecho. Pinés estará con nosotros, Javi Pinés, desde M2B Comunicación. Vamos a hablar de las motos del domingo, el trial ciudad de Xixona, y también en el apartado de coches, el fin de semana, el rally de La Nucía. De esto estará Javi Pinés informándonos dentro de tan solo unos minutos. Así que banderazo de salida, vamos con el primer asunto. Bienvenidos a Luz de Cruce a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea y a través de los dispositivos móviles, a través de la aplicación de COPE, puedes escucharnos desde cualquier lugar del mundo, allá donde estés. Y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Bueno, ¿cuántos vehículos diríais que se dieron de baja justo un año antes de la Dana? Es decir, el 29 de octubre del 2023. Ese día, ¿cuántos vehículos se dieron de baja en toda España? 119. No mil, no, no. 119, como suena. En Valencia, se dieron de baja ese día 29 de octubre del 23, 4. 4 vehículos se dieron de baja. Nos vamos a un año después. 29 de octubre del 24. Se dieron de baja en toda España, 119 hemos dicho, ¿eh? 143.074 vehículos, 80.000 en Valencia. Vamos a hablar de este aspecto, vamos a hablar de ello y vamos a hablar sobre todo de esos vehículos que siguen circulando y que tuvieron sus problemas y que a pesar de todo, pues el consorcio de compensación de seguro dijo no, este vehículo puede seguir circulando. Vamos a ver si se pone en riesgo o no se pone en riesgo y otras muchas circunstancias, porque está con nosotros desde Carfax, que está presente en España desde 2010, actualmente es el mayor proveedor privado de historiales de vehículos en España y en Europa, pues la voz que vamos a tener ahora de Carfax es Mireia Gamell. Mireia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estamos?
Gracias, bien. Aquí a punto de hablar de este tema que es tan importante, ¿no?
Creo que sí. Y más para nosotros, ¿eh? Para aquí, para Valencia. Tremendo, ¿no? La diferencia, porque uno podía pensar, bueno, fueron unos miles los que dan de baja. No, la diferencia es tremenda. 119 a 143.000.
Sí, sí, efectivamente. Y si ampliamos el rango, en vez de poner el foco específicamente en el fatídico 29 de octubre y miramos desde octubre a finales de diciembre, vemos también que solamente en la provincia de Valencia las bajas aumentaron más del 82% si lo comparamos con el año anterior. Ah. Tremendo.
Estamos hablando de 140.000 vehículos que se vieron directamente afectados, de los cuales el 85% fueron declarados siniestro total. El resto, bueno, pues han podido algunos seguir circulando. 80.000 solo en Valencia.
Correcto. De estos, según tenemos reportado en nuestros datos, aproximadamente unos 3.400 están ahora mismo en las carreteras de nuevo.
Ah, ¿y hay riesgo de estos vehículos que han vuelto otra vez a las carreteras, que ha dicho el consorcio? Bueno, pues esto puede seguir adelante y, por tanto, están distribuidos. Atención, el 60% están por aquí, por Valencia, pero hay otros por ahí que están, por ejemplo, en Madrid, en Alicante, también en Barcelona. Pero ¿existe riesgo con estos vehículos?
Por supuesto. Algunos coches pueden ser reparados sin ningún problema, pero siempre hay que tener en cuenta que pueden conllevar igualmente graves riesgos mecánicos, eléctricos, incluso financieros. Uh-huh. Incluso si a simple vista pues parece que están en buen estado tras su reparación. Entre estos riesgos, por ejemplo, pues pueden haber daños en el motor, en la transmisión, que el sistema eléctrico esté comprometido, que haya corrosión a largo plazo, incluso que se desarrollen hongos o bacterias, aún si en apariencia han sido bien limpiados y secados.
Sí.
Entonces, aparte de esto, como comentaba, riesgos financieros, como por ejemplo, pues algunas aseguradoras pueden no excluir de la cobertura a vehículos con este tipo de antecedentes, ¿no? O reparaciones costosas a medio plazo que un vehículo que no haya vivido un evento de estas características pues no vaya a tener, ¿no?, a corto plazo.
Bueno, de esos 3.400 coches que siguen circulando, que son dañados, han sido dañados de forma no total por la dana, supongo que muchos de ellos se habrán puesto a la venta. ¿Debe de saber el comprador el historial de este vehículo, ya que vosotros lleváis los historiales en Carfax?
Correcto, y además es que conocer si un coche ha sido afectado por un evento de estas características no siempre es sencillo, ¿no? Lo óptimo sería preguntar directamente al vendedor, ¿no?, y que esté en un acto de transparencia y también de forma legal. Pues debería informar de que un suceso así ha ocurrido, ¿no?, porque si no se podría considerar un vicio oculto.
Sí.
Pero bueno, si aún así la respuesta no convence, nosotros siempre recomendamos comprobar el historial del vehículo como un paso clave.
Sí.
Y además siempre para acabar de realizar, ¿no?, de valorar el coche de una forma más definitiva, pues realizar una comprobación mecánica y una prueba de conducción.
Bueno, ¿y de qué forma puede pedir el comprador este informe? ¿Es obligatorio entregarlo? ¿Vosotros lo lleváis a cabo? Cuéntanos un poco cuál sería el timing para aquel que va a adquirir un vehículo y tiene dudas si es o no es producto Dana.
En el caso de Carfax,
sí,
si se quiere consultar el historial es muy sencillo, se accede a nuestra web, en el caso de España es carfax.es, y se introduce la matrícula,
sí,
y se descarga el historial. En el historial se pueden tener datos como los dueños anteriores, si ha sido robado, cargas financieras, inspecciones técnicas, etcétera, etcétera. Y uno de los datos que se tendría que mirar muy concretamente para si se tiene sospechas de que haya sido afectado por la dana es si fue baja definitiva o temporal, ¿no? Si se registra esta información el 29 de octubre o fechas posteriores, o incluso también si el vehículo es un vehículo dado de alta en esa zona de riesgo.
El Carfax como empresa nacía en Estados Unidos en 1984, aquí en España en el 2010. Recuerdo haber hablado ya por esas fechas con algún responsable de Carfax al llegar aquí a España. Y atención, porque es muy importante conocer el historial del vehículo que vamos a adquirir para tener totalmente claro que no tiene cargas. Por ejemplo, ¿cuántos veces recibes un vehículo que tiene cargas y dice la DGT, cuidado con este vehículo, que ha tenido unos daños importantes en la estructura que pueden ser muy notables? Cuando un vehículo ha sufrido un accidente muy grave, debería también constar, y de hecho con Carfax consta esta circunstancia.
Nosotros abogamos 100% por la transparencia en el mercado. Siempre decimos que comprador y vendedor deberían tener el mismo nivel de información para que el mercado sea justo. Entonces, como decía, ¿no? Siempre recurrir a fuentes de información fiables, ¿no? Y nunca diremos que tenemos toda la información de un vehículo, porque ni nosotros ni nadie la puede tener, ¿no? Siempre, para poner un ejemplo claro, si me ha cambiado el aceite el vecino, no va a registrar ninguna fuente de datos, con lo cual esto no va a aparecer. Pero cuanta más información, mejor.
¿Y del propietario o expropietario de ese vehículo, si ha sido un taxi, si es un vehículo comercial, esto también debería constar? ¿Es así?
Sí, por supuesto. Ofrecemos también esta información, el número de propietarios anteriores y el tipo de uso anterior del vehículo.
Bueno, pues, ¿de dónde tenéis estos datos? Por supuesto, de gobiernos, de compañías, de seguros, de talleres. Lo que hacéis es sencillamente recopilar esos datos para después dar esa información. Es lo que hacemos también, en cierta manera, la prensa, ¿no? Recopilar datos para informar posteriormente. Es lo que hacéis vosotros también, ¿no?
Exacto. En ese sentido, yo creo que somos bastante parecidos.
Sí.
Recopilamos los datos de las fuentes fiables y los transformamos de una forma que sean comprensibles en vuestro caso para vuestros oyentes y en nuestro caso para los usuarios, ¿no? Los posibles compradores de un vehículo de ocasión.
Perfecto. Bueno, pues ya conocemos más cosas de Carfax. En cualquier caso, cualquier persona que vaya a adquirir un vehículo en estos momentos y tenga alguna duda, puede acudir a vosotros.
Por supuesto, aquí estaremos encantados.
Y además, si son vehículos que te puedes tener la duda que viene de la dana o no, pues también con mayor motivo para acudir a Carfax. Pues gracias, Mireia Gamey, por estar en los micrófonos de Luz de Cruce, de COPE. Y nada, y vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que siga siendo lo normal, ciento y poquitos vehículos dados de baja cada día, ¿no? Y no 143.000, como aquel 29.
Ojalá no tengamos que pasar por otro evento así, pero por desgracia, ¿no? Sabemos que cada vez es algo más habitual y es por ello que también nosotros vamos a seguir luchando por obtener mayor y mejor información al respecto. Por lo que decía, ¿no? O sea, en Estados Unidos, huracanes temporales es algo súper habitual.
Pero aquí no.
Aquí, por desgracia, cada vez lo está haciendo más y tenemos que estar preparados.
Mireia Gamey, gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias.
Desde Carfax. Carfax, recuerda que adquirir ese vehículo que haya sufrido esa inundación puede conllevar graves riesgos mecánicos, eléctricos, bueno, ¿qué os voy a contar? Financieros, incluso, que hacía mención Mireia, daños en el motor, en la transmisión, en el sistema eléctrico, problemas en la electrónica, la corrosión, que os voy a decir también, los malos olores, el moho, y el valor después, posterior de la reventa del vehículo, que es más bajo, el problemas con seguro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mejor conocer de cerca si ese vehículo ha sufrido dana y, por supuesto, si ha tenido algún tipo de inspección, alguna carga, un daño, si ha sido robado. Los propietarios anteriores se vienen muy bien a la hora de adquirir un vehículo y después olvidarnos de sorpresas. Sorpresa vamos a tener, sin lugar a dudas, dentro de tan solo unos segundos con Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok. Vamos a hablar de redes sociales. Pero antes nos nemetizamos.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas.
¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción. Concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HSPF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Aquí estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. No sé si recordaréis... esto, a ver...
Una multita por mi seguridad y la vuestra, claro, es que estoy muy loco. Iba a Granada, al evento de Adrián, como ya sabéis, a echar una manilla allí. Y esto no tiene nada que ver, pero quiero que sepáis que durante ese viaje de tantas horas hubo un momento en el que me puse a 119 kilómetros por hora. Por lo tanto, tengo una multa y la tengo que pagar. Pero yo tengo esa responsabilidad como ciudadano por haber infringido la norma. Es a 100 y yo iba a 119. La tengo que pagar. 100 euros y si lo pago ya, 50. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque ellos también tienen la responsabilidad de cuando te ponen una multa, sacar dos imágenes. No, una imagen y la ampliada. Si os fijáis, ese coche es el mismo. Por favor, DGT. Yo ya os he recurrido un montón de multas. Simplemente porque... la gente desconoce que esto, que los radares hay que hacerles un mantenimiento, que tienen que estar calibrados y que el sistema tiene que hacer dos fotografías.
Rafa Villalba, muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy buenas.
¿Qué hay?
Bueno, la última vez me cortaron el teléfono, no sé si tenemos mano negra.
Por eso vamos mismo, no lo sé.
Esperemos que no sea él, a ver si no se corta. Ahí,
hombre, porque... no se te escucha muy bien, la verdad, pero bueno, en cualquier caso... Vaya, no sé, debe haber ahí algo que... No, pero no vamos a pensar mal. En cualquier caso, oye, Rafa, esto no sé si ha prosperado o no. A mí me hace gracia esto pues he recurrido un montón de multas, ¿eh? Cuidado que os he recurrido muchas, pues las habrás perdido todas. Porque...
pero no muestra ni una.
Ya, por eso digo que... primero eso, segundo... sé de buena tinta, y además esto lo informaremos antes o después, que la Dirección General de Tráfico se frota las manos con este tipo de comentarios.
Hombre,
se frota las manos.
¿Eh? Por supuesto.
Porque es lógico. Es decir, vale, sí, recúrrela. La vas a perder. Y no me vas a pagar los 50, me vas a pagar 100 y quizá algo más, como tarde mucho en pagar. Quiero decir, que no hagáis caso a este tipo de comentarios que no son ciertos. Lo de las dos fotografías. Lo aclaramos de nuevo, Rafa. ¿O qué?
Podemos aclararlo.
Pues venga, adelante.
Es todo aquel dinamómetro, o sea, radar, que no esté vigilado por un agente, o sea, los de pórtico, los fijos y demás, dice la norma ICT, que es la que los regula, que deben de captar dos fotos. Pero, igual que dice eso, también dice que hay una excepción. Esto es como cualquier ley. Entonces, existe una serie de dinamómetros que solamente con una fotografía son válidos. Entonces, dependerá de cuál sí y cuál no, el que tire una o varias fotografías. Pero es que esas fotografías quedan en poder de la administración, no son las que se mandan, porque en las notificaciones no es necesario mostrar fotografías. Las administraciones las mandan para que identifiques tu vehículo de forma inequívoca, que se suele decir, porque a veces, pues por un error de lectura, pues no sé, la bola de remolque ocupa una parte y en vez de leer un 6 lee un 8 o un 9 lee un 8, en fin, esa clase de cosas que pueden llegar a pasar. Así que, por favor, no hacer caso a esta gente que dice lo de las dos fotografías, y aquel que quiera saber si están esas fotografías o no, que recurra directamente a la DGT o a la administración que le haya denunciado y que pida ver el expediente, que a día de hoy, con los medios que tenemos tecnológicos y con la firma digital y estas cosas, podemos entrar perfectamente a ver nuestro expediente, abrirlo y ver esas fotografías, que efectivamente pueden ser una, dos, cinco, siete las que haga el dinamómetro. Normalmente tendremos al menos dos en movimiento, quiere decirse dos fotogramas distintos. Que no están esas fotos, enhorabuena, puede recurrirla. ¿Qué están esas fotos? Pues ya decides si pagas o recurres.
Bueno, perfecto. Como digo, la DGT se sigue frotando las manos y sabremos seguramente cuánto ingresa la DGT con este tipo de comentarios. Gente que recurre la multa haciendo caso a esta gente y dice, bueno, pues voy a recurrir, venga, a ver qué pasa. Y terminas pagando el doble y algo más.
¿Y se te queda cara de qué? Tonto perdido.
Oye, Rafa Villalba, vamos a hablar de ciclistas, si te parece, un segundo tan solo. Tenemos un tic por aquí, que no hablamos de una rotonda, ¿eh? Es ciclistas que vienen por la izquierda, ¿eh? Y se encuentran un vehículo a la derecha. Y hay un comentario en TikTok.
Como norma general, si llegamos a una intersección sin señales, debemos ceder el paso a los vehículos que se aproximen por nuestra derecha. Eso lo tenemos claro. En ese caso, el coche sería el que tuviera la prioridad. Pero hay un detalle clave. El primer ciclista ya ha entrado en la intersección. Y cuando eso ocurre, no solo hay que cederle el paso al primer ciclista que ya ha entrado en la intersección, sino también a todos los demás. Nos lo tenemos que tomar como si fuese un único vehículo largo. Por tanto, deberíamos dejar pasarlos a todos, del primero al último. Así que no te quedes solo con el, bueno, vienen por la izquierda, no tienen prioridad.
¿Qué decimos a esto, Rafa?
Pues está bien explicado, salvo el detalle de que no es por ser un ciclista, es porque ya está dentro de la intersección. Uh-huh. Si ya está dentro de la intersección, sea un ciclista, sea un camión, sea un tractor, sea otro vehículo, que ya está dentro de la intersección y existe el tiempo suficiente como para no haber problema, pues no es que le cedas el paso, es que ellos ya tienen la prioridad. Sea un ciclista, repito, o sea un camión. ¿Qué pasa? Que el ciclista como tal es un vehículo más lento. Debe tener más precaución a la hora de entrar en esa intersección, porque tiene que ceder el paso a la vía prioritaria, en este caso, o a los vehículos que le llegan por la derecha. Está bien explicado porque es el artículo 64, cualquiera que haya comenzado una intersección o una glorieta.
Pero tiene que cederlo con el tiempo suficiente o no.
Claro, evidentemente, como cualquier ceda al paso. Si es que esto de las vías prioritarias, a lo mejor habría que hacer algún vídeo explicándolo.
Claro.
Porque la prioridad de paso existe, pero no es universal ni en todo momento, porque si esa prioridad de paso existe, en el momento en el que alguien ocupase una carretera prioritaria, nadie podría acceder a ella, ¿no?
Claro.
Porque es prioritaria. Entonces, imaginemos que vamos a 350 kilómetros por hora y alguien se mete en la vía prioritaria y chocan. No, oiga, es que viene a 350 kilómetros por hora, es imposible que yo haya podido ver a alguien a esa velocidad. No he podido cederle el paso porque directamente no sabía que estaba usted ahí. Pues esto más o menos es lo mismo. Uno tiene que calcular si con su entrada en la intersección o en la glorieta o en la vía no está interrumpiendo la velocidad bruscamente o la trayectoria.
Quizá se habla y se comenta ciclistas por aquello que van un poquito más lentos y es posible que sea más fácil encontrártelos, ¿no?
A lo mejor tendríamos que pensar que en vez de ser ciclistas es un vehículo agrícola con un remolque. Es posible que haya salido y es posible que interrumpa el que llegue otro vehículo, pero claro, es un vehículo muy lento, por lo tanto, un poquito de cordialidad, un poquito de paciencia, y entendamos que todos somos usuarios, y hombre,
la verdad es que los conductores en general se sienten con los ciclistas superiores, ¿no? Por aquello que tiene más fuerza, más potencia. No. Claro, con un tractor no te la juegas.
Eso es, a un tractor no le haces. No le bajas, le gritas.
Ya.
No.
Por eso. Hay que entender y comprender a los ciclistas. Creo que en el momento que se comprende...
Y comprender las normas en general, Vicente, porque todos nos... parece que las normas son distintas y se tratan de distintos vehículos. Y al final las normas son las mismas.
Claro. Rafa Villalba, abrazo grande y gracias por estar ahí.
Otro para vosotros.
Gracias. Nuestro hombre de las redes sociales, de este TikTok con miles de seguidores, porque es experto, porque sabe de seguridad vial, Rafa Villalba. Y un hombre que sabe mucho también de competiciones, Javi Pines. Enseguida estamos con él.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Guadix Ibertecno, en Tres Cruces.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce, 5 minutos para las 4 de la tarde y nos vamos hasta M2B Comunicación, que por cierto, el El CEO de M2B Comunicación cumple hoy añitos, así que felicidades, Manolo Muñoz. Javi Pines, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente, muy bien.
¿Qué hay? ¿Estáis de celebración ahí en M2B o qué? ¿Ha invitado a champán por lo menos o no? Algo
ha caído.
Algo ha caído, vale.
Celebrándolo por ahí.
Menos mal. Yo sé que suele ser bastante bueno, ¿eh? En Manolo Muñoz, en ese sentido, ¿no?
Okay. Exacto, en ese sentido no deja prenda suelta.
Así es, perfecto. Oye, no, vamos a hablar de motos del domingo. ¿Qué pasa con el trial Ciudad de Xixona?
Pues sí, mira, Vicente, este fin de semana tenemos un fin de semana de lo más animado a nivel lo que significa el motor sport de la Comunidad Valenciana. Y tenemos, como tú decías, el segundo trial de Xixona, que bueno, que es la novena prueba del campeonato de trial de la Comunidad Valenciana.
Sí.
Como decíamos, se baja ya a la provincia de Alicante. Y bueno, una vez más tenemos todo que es toda la familia del trial con sus más de 20 categorías repartidas con lo que será... Pues eso, una prueba que es la antesala al final de la temporada, uh-huh, que acabará el 18 de diciembre en La Nucía.
Sí.
Pero bueno, aquí los aficionados al trial, al off-road, tienen una buena oportunidad,
sí,
para ver este último peldaño casi de lo que es la temporada de 2025.
¿Hay motocross en Domeño?
Ahí está, y sin salirnos de lo que es la tierra, tenemos el mismo día en Domeño el séptimo motocross que se llevará a cabo en el circuito de la Mina MX Track. Y bueno, es la décima prueba de una temporada que también está finalizando, que está organizada por el Motoclub Domeño Off-Road, mm-hmm, y que bueno, también podréis, todos los que acudáis, podréis ver pues eso, de los más pequeñitos con los MX65-85, pasando por el femenino, o las categorías más grandes de MX1-2, 125 y MX3, Bueno, pues lo que estamos comentando, estamos ya mirando el final de año y empiezan a decidirse lo que son los títulos de esta categoría también de campo, de lo más entretenida.
Bueno, esto es en motos, pero en coches también tenemos cosas estos días, este fin de semana, ¿no? En La Nucía.
Exacto. La Nucía decíamos que será el final del campeonato,
sí,
de trial. Pues La Nucía acoge desde mañana. Bueno, uh-huh, desde hoy, digamos. Sí. Hoy empiezan ya todo lo que es la acción en La Nucía del Rally de Lucía, La Nucía Mediterráneo, que es una espectacular prueba,
sí,
de rallies, que es puntuable para el Supercampeonato de España SCR, en donde pues eso, los aficionados a los rallies pues podrán ver monturas muy espectaculares, con un total de 76 participantes en los que podemos encontrar a Efraín Llanera, Javier Pardo, Pepe López o incluso el local Miguel Fuster, toda una leyenda del mundo de los rallies a nivel nacional. Y bueno, y tan solo deciros que hoy empiezan, ¿vale?, con la presentación esta misma tarde, la salida desde el auditorio y del Smith, sí, allí en La Lucía, y mañana pues desde las 1:30 más o menos ya empiezan lo que son los tramos, los 12 tramos cronometrados que se van a hacer a lo largo de mañana y pasado, con un total de 161 kilómetros. Y bueno, que como os comentaba, empiezan mañana sobre la 1:30, acaban el sábado a las 6. Y bueno, también una oportunidad excelente para ver a lo mejor del mundo de los rallies a nivel nacional.
Abrazo grande, Javi Pines.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Javi Pines, desde M2B Comunicación. Todavía no hay acuerdo entre los taxistas y la consellería. Vamos a ver si de una vez por todas se ponen de acuerdo ya, hombre. De 1000 familias dependen de ello, ¿eh? Es que esto es un desatino uno detrás de otro. FEBET, la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte y la Logística, os comunicaba la semana pasada la salida de Carlos Prades, el presidente de esta federación, del Consejo de Administración de SITVAL, que es la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos. ¿Por qué? De Inspección Técnica, sí, de la ITV. ¿Por qué? A ver, la pregunta va para vosotros. La falta de soluciones al colapso del sistema ITV en la Comunidad Valenciana. ¡Otro desastre! Y después lo de Vox también, con las zonas de bajas emisiones, amargando al Partido Popular cuando ha tomado una resolución de lo más laxa, ¿eh? Pero mira, así es Vox. Saludos, amigos. Mañana más del mundo de la movilidad, aquí en Luz de Cruce.